Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Somos Natalia Verdún y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Es un placer recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en la crisis política que vive El Salvador, las denuncias sobre acumulación de poder y la visita al país del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica.
Es por eso que entrevistamos a Nery Chávez, licenciada en Relaciones Internacionales y Política Exterior del Centro Latinoamericano de Geopolítica, y al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La visita a El Salvador de Ricardo Zúñiga, enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado además por Guatemala y Honduras, pone en relieve el interés de Estados Unidos en esa zona del continente.
El Salvador vive momentos de intensidad política tras la decisión de la nueva asamblea, controlada por Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, de destituir a 5 jueces de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y al fiscal general del Estado.
Las acciones generaron una andanada de críticas a nivel interno y externo. Sin embargo, el mandatario defendió los cambios y dio sus argumentos.
Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado.
La vicepresidenta de la Asamblea, Sueci Callejas, aseguró durante su intervención en el Congreso que los magistrados obstaculizaron el trabajo del Ministerio de Salud para combatir la pandemia.
Que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas.
En tanto, al fiscal general Raúl Melara se lo destituyó por cuestionamientos a su independencia e imparcialidad debido a sus supuestos vínculos con el partido opositor, Arena.
En estos momentos, la visita de Ricardo Zúñiga, que ya estuvo en el país en abril sin llegar a reunirse con Bukele, toma mayor relevancia e interés en la región.
Según la administración de Joe Biden, la intención del viaje de su representante para el Triángulo Norte es discutir temas como el fortalecimiento de la gobernanza democrática, el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción, entre otros.
Para profundizar en el tema, entrevistamos a Nery Chávez, licenciada en Relaciones Internacionales y Política Exterior del Centro Latinoamericano de Geopolítica.
La entrevistada.
Nery Chávez, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien. Gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. Cuando el 28 de febrero Nayib Bukele se imponía en las elecciones legislativas y municipales a través de la victoria de su partido Nuevas Ideas junto a la Gran Alianza Nacional, ya se hablaba de la posibilidad de acumulación del poder. Nery, con el cambio de magistrados de la Corte Suprema, ¿se dio un paso más en esa dirección? ¿Peligran las instituciones en El Salvador?
Sí, bueno, la denuncia con respecto a la centralidad o la necesidad de centralizar el poder de Nayib Bukele en realidad está en la agenda, ¿no? Sobre todo en los sectores más críticos, movimientos sociales y, bueno, la oposición en general a Nuevas Ideas y a Bukele está presente desde incluso en los tiempos electorales en el que Nayib Bukele se estaba candidateando, ¿no? Esto tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Ya denunciadas como su personalidad, su forma de manejar el discurso, el peso que tiene su imagen en general para impulsar su campaña política y que incluso fue una norma también en la campaña electoral para la Asamblea Legislativa del año pasado y, bueno, ya en febrero las elecciones, ¿no? Uh-huh. Y también esta crítica se agudiza muchísimo en la coyuntura de la pandemia del COVID-19, en el tanto Bukele empieza a chocar todavía más, ya por un lado con el Congreso, ¿verdad?, que en el que no tenía control y no sí. tenía ninguna representación de Nuevas Ideas porque todavía no era partido, y con, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional y con la Corte, ¿no?, que justo en función de ser contrapesos al Ejecutivo, establecían distintos fallos en contra de los famosos decretos de Bukele que estaban relacionados con la cuarentena obligatoria, con incluso, por ejemplo, la Asamblea Legislativa cuando inició la pandemia, incluso sin que hubiese un caso positivo de COVID-19 en territorio salvadoreño, por ejemplo, Nayib Bukele hizo un decreto ejecutivo en el que declaraba estado de excepción y, por ejemplo, la Asamblea Legislativa lo rebaja y declara un estado de emergencia. Y así hay otras tensiones, ¿no? Bueno, el 9 de febrero del 2020, ¿sí?, que es cuando Nayib Bukele militariza a la Asamblea Nacional, y otras tensiones, ¿no? Entonces, para él era fundamental lograr no solo una representación en la Asamblea, sino lograr el control de la Asamblea Legislativa, porque eso le iba a abrir puertas en otros poderes del Estado. Al final lo que tenemos es un ejecutivo que tiene, que pareciera que todos los tres poderes no son el ejecutivo en las distintas materias, ¿no? O al menos que Bukele sí tiene el control hoy real del poder legislativo con 84 diputaciones, ¿no?, que le posibilitan, ¿sí?, impulsar cualquier ley sin tener que negociar con otros partidos. Y también, bueno, ya lo vimos el 1 de mayo, que las primeras acciones a horas de asumir la Asamblea Legislativa son justo atentar con el Poder Judicial, que había sido una piedra en el zapato para la necesidad de militarizar,
¿sí?,
todavía más las calles de San Salvador y en general del territorio salvadoreño en pro del control de la población. Entonces sí, es un paso y realmente es una situación bien preocupante la de El Salvador, en vista de que tenemos un gobernante al que no hay otro contrapeso más que se le pueda realizar desde sociedad civil, que igual es limitado, desde los movimientos sociales, que también es limitado, y esas instancias, ¿no?, donde se puedan generar, se puedan llevar a cabo denuncias contra el Ejecutivo, pues están siendo captadas también por Nayib Bukele.
Nelly, el presidente ha recibido apoyos, pero también muchas críticas por las decisiones que venías tú recién relatando. En una hora destituyó a 5 magistrados, pero las consecuencias dentro y fuera del país se mantienen hasta el día de hoy. Recuerdo una frase de él en Twitter que decía: estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia, ¿no?, en medio de la presión internacional y de los manifestantes en las calles. Esto hace pensar que puede haber más enfrentamientos. ¿Dónde está la línea entre la soberanía de los pueblos y el autoritarismo del poder?
Sí, es una pregunta bien compleja, ¿no?, porque él también incluso se escuda en que eso fue lo que votó la población salvadoreña, ¿no?, que la población salvadoreña votó una asamblea legislativa con mayoría de nuevas ideas, y pues esto es lo que estaba buscando, ¿no?, como concentrar el poder en la imagen del presidente, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones ahí que hay que entender con respecto al por qué estas personas están votando así, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un llamado muy fuerte a la reflexión en general a los movimientos de izquierda, progresistas y críticos en América Latina con respecto a estos discursos, a estas derechas que niegan la historia por un lado, ¿no?, que pretenden dar un salto histórico, negar la historia, por ejemplo, que Nayib Bukele lo hace constantemente, negar el conflicto armado, pero sí, por ejemplo, exalta muchísimo el discurso de odio hacia los partidos políticos que surgen en medio de la guerra interna, que son el, ¿sí?, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ARENA, la derecha, la Alianza Republicana Nacionalista. Pero todo esto alimentado, ¿cuánto tenemos? 3 décadas más o menos, si no me fallan las cuentas, determinada la guerra civil, el conflicto interno en El Salvador, ¿sí?, y gobernados por ARENA y 10 años por el FMLN, sin mayor cambio material o visible en la vida cotidiana de las personas salvadoreñas, ¿no? Más bien tenemos un país sumamente complejo en términos de violencia, de inseguridad, de desigualdad, con cuestiones así bien, bien, bien preocupantes. No sé, por citar un dato, la población, por ejemplo, en informalidad antes de la pandemia era mayor al 60% de la población, ¿no? Y uh-huh, Ahora con la pandemia es probable que haya crecido, ¿no? Ahorita no tengo datos así como más más actualizados, pero es esto para dibujar un país de por sí ya en condiciones muy complejas, en las que surge un liderazgo con un discurso, uno, que niega el conflicto armado en un país que apenas está rearmando su historia, está en procesos incluso de justicia todavía hoy, restaurativa con respecto a los crímenes de lesa humanidad, un conflicto muy fuerte, muy largo, en un territorio tan pequeño, ¿no? Y tenemos a un líder eso que se escuda en eso y que además se escuda en el odio a los partidos gobernantes anteriormente para posicionarse a él como el Mesías, como con esta bandera incluso de nuevas ideas, ¿no? Yo traigo ideas nuevas que no tienen que ver con el conflicto armado, que no tienen que ver con izquierda y derecha, que tienen que ver con la justicia, con la corrupción, con otras cuestiones, cuando en el fondo sus prácticas son básicamente de descentralizar el poder, ¿no? Creo que también estos límites con respecto a la soberanía de los pueblos y también lo que podamos ver desde afuera como señales de autoritarismo, primero también tenemos que posicionarnos críticamente con respecto a la situación de El Salvador, y es una población lastimosamente acostumbrada históricamente a ese tipo de liderazgo, ¿no? Un autoritarismo político muy presente, sobre todo en los gobiernos de arena de la extrema derecha, y una población que está necesitada de ver alguna situación cambie, sea quien sea, ¿no? Izquierda, derecha, el este que se posiciona incluso del lado de Dios, que dice que ha hablado de Dios, que Dios le habla y que le guía sus acciones, ¿no? Con un discurso bien demagógico, pero en el fondo también hay muchas responsabilidades compartidas también de la izquierda, ¿no? Que no pudo ir mucho más allá para transformar la situación cotidiana de El Salvador, y también lo que implica tener un país en el que no tenés el control total del territorio por la presencia de las pandillas, ¿verdad?, de las maras. Entonces, creo que hay un tema de fondo con respecto a la cultura política de El Salvador y que se basa en eso, ¿no? Una población que está completamente permeada, acostumbrada a liderazgos autoritarios por un lado, y que por el otro está completamente desesperada ante años de estarles diciendo que la democracia, que las elecciones, que la libertad y demás, y no hay cambios significativos en la vida cotidiana del país.
Hay un relacionamiento más intenso en las últimas semanas entre El Salvador y Estados Unidos. Incluso está visitando allí Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte. Se habla de que uno de los temas a tratar es la situación migrante y la gobernanza democrática. ¿Pero hay otros intereses por parte de la administración de Joe Biden en El Salvador?
Sí, creo que en general con lo que ellos han denominado Triángulo Norte, ¿verdad?, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, pues el centro de la agenda de Biden, ¿no?, un poco para diferenciarse de la propuesta republicana, tiene que ver con la atención a la población migrante, o bueno, la atención en general al tema de la migración, que en la región, bueno, en México también, ¿no?, se ha salido muchísimo de las manos, y que tenemos fenómenos realmente dramáticos y que nos generan muchísima sensibilidad, al menos acá las personas que vivimos en Centroamérica, como son las caravanas migrantes, ¿no? Que es ver, sí, los números, esos datos ya los conocíamos, pero no veíamos a la gente huir de sus países porque huyen de las condiciones en las que están estos países, ¿no? Huir en manada, casi, ¿no?, en caravanas, y pues ahí vemos el peso de la población migrante en la región. Eso, entonces, Biden lo que hace es justificarlo con que va a promover el desarrollo en la región, en lo que ellos llaman Triángulo Norte, ¿no?, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Dicen que por un lado que tiene que ver con el tema de la impunidad y de la corrupción en la región, donde ahí, por ejemplo, va a ser clave la estrategia con respecto al lawfare, o en español lo que significa es guerra jurídica, que tiene que ver con todos estos procesos de judicialización de la política que en América Latina tenemos muchísimos ejemplos, desgraciadamente, como el caso de Lula, Dilma, Cristina Fernández, Rafael Correa, Paola Pavón, un montón de personas, ¿no?, que están judicializadas y que es a partir de el aparato judicial, que ya de por sí es un aparato que la sociedad civil conoce poco, conocemos poco porque no es, es una maraña institucional, es una maraña jurídica, es una maraña muy muy compleja y que de por sí, y que pareciera que es incuestionable, ¿no? Lo que dice un juez es cómo lo vas a negar.
Nery Chávez, licenciada costarricense en Relaciones Internacionales y Política Exterior del Centro Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
El Salvador enfrenta además una importante crisis sanitaria y económica, con más de 2.000 fallecidos por COVID-19 desde que apareció el primer caso en marzo de 2020.
El sociólogo salvadoreño Luis Armando González se refirió a esta situación y a su impacto en el país.
Voces expertas.
Luis Armando González, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un gusto. Saludando desde aquí a ustedes.
El 18 de marzo el país cumplió un año del primer caso detectado de coronavirus. Cerca de 2.000 personas han fallecido por este mal. ¿Cuál es la situación actual en el país?
Estamos en El Salvador en concreto saliendo bastante bien liberados de la emergencia por coronavirus. Parece que a nivel social la gente asumió un papel de cuidado. Las vacunas ya comenzaron a llegar al país. Los controles que se pusieron al principio de la emergencia en marzo fueron sumamente rígidos, duros, tuvieron su impacto en el control social y el país comenzó a salir bastante bien de la crisis a mitad del año, ahí por agosto más o menos, del año pasado. Todavía tenemos casos, pero son menos graves, menos letales y la vida, digamos, bastante normal del país ya ha regresado. Uno va por las calles, va por las ciudades y ve a la gente pues ya en su actividad laboral, digamos, con las dificultades que se dieron por el tema, pues, de cierre de empresas, pero ese es otro asunto. En la parte de la emergencia, pues hemos retornado con bastante tranquilidad, digamos, a la vida normal que teníamos antes de marzo del año pasado.
Siguen las repercusiones por el cambio de magistrados realizados en la Corte Suprema, en donde el gobierno de Nayib Bukele salió fortalecido. ¿Cambió la imagen del mandatario tras esa decisión?
Fíjate que ha habido un debate, y está un debate ahorita en pleno vigor. Hacia afuera, la comunidad internacional está reaccionando de diversas maneras, creo que con ojos críticos. Creo que hay una actitud crítica muy fuerte a la expectativa, sobre todo, pero ya con algunos llamados de atención acerca de la decisión que se tomó de esta destitución. Hacia adentro, no tanto. El debate está muy parcializado. Hay sectores muy duros, pero un amplio sector social o es indiferente o simpatiza con la decisión. Así que el país, un poco dividido, digamos, en la percepción de esta decisión de destitución tanto de los magistrados como del fiscal, ¿verdad? Que fue la otra decisión que se tomó casi inmediatamente. Así está el país internamente, con sectores que simpatizan, con una amplia mayoría que es indiferente y con algunas voces críticas que todavía no tienen, digamos, un impacto social relevante como para decir que hay una actitud, digamos, de rechazo o de planteamientos, digamos, más críticos, ¿verdad? Así está el país en este momento.
¿Y pueden haber más instituciones?
Bueno, que haya cambios. Sí, está el Tribunal Supremo Electoral, que también está en la mira de cambiar a magistrados, que es probable que se den cambios ahí también. Está la Procuraduría de Derechos Humanos, que también probablemente haya cambios. La Procuraduría de la República también, probablemente haya cambios ahí. La Corte de Cuentas de la República. Sí hay por lo menos tres instituciones en las cuales es muy probable que se den remociones así, un poco extrañas, porque en realidad los tiempos de renovación legal están ya están en el momento, pues. Hay cosas que son innecesarias, solo hay que esperar los tiempos de remoción legales. Lo que está viendo en el país es una anticipación de esos tiempos y una, digamos, vulneración de esos tiempos de renovación, pero que ya son los de ahora. Con el cambio de asamblea hay cambio de fiscal, hay cambio de magistrados, hay cambio en la Corte de Cuentas, hay cambio en la Fiscalía. Es normal que sucede, digamos, el periodo de cambios está ahorita legalmente establecido. Lo que está dando es una remoción al margen de esos periodos. Y eso es lo que está generando un poquito de discordia.
Hablabas de las voces que apoyan y las voces que no. Pero en marzo el partido de Bukele Nuevas Ideas arrasó en los comicios legislativos. Hay críticas a nivel internacional de organismos como la OEA y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué el mandatario hace oídos sordos? ¿Bukele descree en los organismos internacionales?
Sí, como te digo, porque hay una actitud así de que es muy salvadoreña, aquí decimos me vale, ¿verdad? Uh-huh. Hay una actitud de me vale, o sea, de me vale, de no me interesa, de no me importa lo que digan los demás, ¿verdad? Una actitud medio infantilizada, quizás. Yo no creo que obedezca a un plan, te lo confieso, a una estrategia, digamos, diseñada para enfrentarse a la comunidad internacional o desafiar. Creo que mantiene una actitud así de decir, me vale, no me importa, haré lo que me da la gana, tengo el respaldo suficiente de la gente, ¿verdad? Aquí, quien te apoyó, no toda la gente, obviamente. Pero acordate que las porciones electorales en El Salvador, como en otras partes, son pequeñas. Aquí la mitad de la población no vota, la gente que ha de votar, tanto en las presidenciales como en las legislativas. Y entonces, con el respaldo de la gente que sí vota, pues tiene una mayoría ahorita en la Asamblea, y eso le permite esta actitud un poco de desplante, digamos. Más que obedecer a un plan, es una actitud de desplante, que probablemente en la medida que el tiempo vaya pasando y sean maduras las críticas, quizás le lleve el realismo a él y a su equipo, ¿verdad? Y a ser un poco más prudentes y más cautos. Ya me imagino que alguna gente que apoya al gobierno va a comenzar a pedir cautela y va a comenzar a pedir también moderación. No sé cuándo va a llegar eso, porque vamos ya al segundo año de gobierno y luego viene, pues entramos a tercero. Y ya una vez entrado al tercer año de gobierno, ya el asunto ya está saliendo, que ya pues, los tiempos electorales aquí son muy cortos. Y entonces por ahí lo veo yo. Esa actitud así de desplante más bien, ¿verdad? Prefiero verlo así que verlo como un plan, una estrategia, digamos, de desafío, uh-huh, a la comunidad internacional, ¿no?
Luis Armando, desde el lunes está en el país el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Estados Unidos quiere detener la migración hacia su país. ¿Crees que la administración de Joe Biden ve a El Salvador como un aliado en ese tema?
Fíjate que ahorita como hay una discordia, no solo con Estados Unidos, sino con Canadá y con otras. Son discordias menores, la verdad. Pero que eso puede llevar a que el gobierno de Estados Unidos también se ponga un poquito como desconfiado, como no queriendo apostar a El Salvador como un socio. Recordemos que los socios son el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y así ha sido durante mucho tiempo, ¿verdad? Y si El Salvador no da señales de quererse, digamos, de ser abierto a una colaboración con Estados Unidos fácilmente prescinde del Salvador y busca quizás aliarse más con México, que es el otro gran aliado para el tema de la migración, Guatemala y Honduras. Y El Salvador en realidad es poco significativa, digamos, más allá de la migración en términos económicos y de, digamos, de mercado para los bienes norteamericanos, El Salvador no es una economía importante. Pueden prescindir con bastante facilidad. Y ese es el debate interno que El Salvador deberá realizarse. A ver qué tan conveniente es seguir, pues, mostrando discrepancia con Estados Unidos, más que conflictos. No hay que exagerar tanto. No hemos llegado a la etapa de un conflicto, de una situación, digamos, de agresividad recíproca. No, lo que hay es discrepancia por la actitud que te acabo de comentar, ¿verdad? Uh-huh. De parte nuestra. Pero una actitud así como de me vale, ya no me importa. Ya, me es diferente. Entonces eso puede ser que en Estados Unidos no sea del agrado de la gente más seria, pues, que toma decisiones, ¿verdad? Y que sabe que hay cosas que no se puede bromear. Por ejemplo, el tema de migración no es broma. Y de la violencia que se da en el tránsito de personas que van ilegalmente para Estados Unidos y pasan por México, Guatemala. Eso no es broma. Entonces, en Estados Unidos puede generar esto un malestar. Y decir, no nos toman en serio, pues tampoco lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad?
Luis Armando González, sociólogo salvadoreño, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Te agradezco, pasa buen día y saludos ahí.
Esto fue Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Realmente es una situación bien preocupante la de El Salvador, en vista de que tenemos un gobernante al que no hay otro contrapeso más que se le pueda realizar desde sociedad civil, que igual es limitado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.